Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE con Manolo Lama, Tomás Guas, David Sánchez. Se incorpora Arancha Rodríguez, hola Arancha.
Hola, muy buenas.
Y el gran Fernando Morientes Moro. Hola, Moro.
¡Hombre!
Hola, Corro, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy bien.
Por fin un delantero.
Pues eso, porque a lo mejor este es el sustituto de Benzema. Ahora vais a escuchar a Ancelotti, que te iba a decir, Moro, antes de empezar con el Madrid, y si fichamos a un 9 o no fichamos a un 9, estábamos hablando del asunto Frenkie de Jong, que sabes que el Barça se lo quiere quitar de encima, que le ha dicho hoy, vete, y me he acordado que a ti te dijeron vete, ¿no? A ti una Supercopa...
Sí, pero a mí me dijeron, vete, por favor.
Vete, por favor, ¿no? fue más heavy porque fue en vísperas de una Supercopa, ¿no?
Sí, era pues un día antes, fíjate. No, un día antes no, una noche antes.
Una noche antes de Supercopa
porque
de Europa.
Fíjate que el entrenamiento previo a esa Supercopa, hicimos el entrenamiento en el estadio del Mónaco, en el Luis II, y yo estaba en el 11 del partido, o sea, del Bosque me puso en el 11 inicial. Yo sabía que iba a jugar de titular. Y esa noche, pues los acontecimientos fueron un poquito extraños y delicados, para mí muy delicados. Pero al día siguiente, pues eso, Butragueño vino a mi habitación y dijo, oye, que va a ser que no, que tienes que marcharte.
¿Qué marcharte? O sea, y al Barça, ¿no?
Bueno, yo me marchaba a Madrid. Yo me marchaba a Madrid y ahí ya empezaron los acontecimientos. Y en ese viaje, bueno, todavía no me había ido. De hecho, yo les dije que no me iba a ir. Y les dije, no, yo he venido con el equipo y me voy con el equipo. Si el equipo pierde, me voy con el equipo perdedor. Y si el equipo gana, me voy con el equipo ganador. Y yo seguiré siendo jugador del Real Madrid, ganaré o perderé con mis compañeros, que para eso el año pasado gané la Champions y me merezco esta Supercopa. Sí. Y después cuando llegué a Madrid, ahí ya empezó toda la vorágine de lo del Inter, de lo de Ronaldo, de lo del Barça. Y sí, hubo un momento que tuve el contrato del Barça en la mano.
¿Tuviste el contrato del Barça en la mano?
Sí, lo tuve.
Y que no
un FAS tanta
sí que no, que era no cogiste el boli para firmarlo, claro.
No, porque, o sea, a mí todo me pareció muy extraño, ¿sabes? Porque era muy extraño que el Madrid, bueno, a mí me parecía extraño, la situación era muy rocambolesca porque el Madrid no ponía ningún impedimento. O sea, yo decía, no puede ser verdad que el Madrid, no es que me diga que me abra la puerta, que esto es fútbol y yo sé en el mercado que estoy, pero que no me diga absolutamente nada yéndome al Barça o que me puede ir al Barça, que esta situación
esto
al
tiene
final...
tiene trampa, ¿o no?
Sí, tiene, yo era algo extraño, yo le decía a mi representante, digo, pero aquí pasa algo, ¿no? Porque no es normal, Madrid no está diciendo, Madrid lo que quiere son los 24, 25 kilos que daban entonces y que te marches y si te vas al Barça, pues te vas al Barça.
¿Qué año eres? ¿2000, 2001, por ahí era?
2000, no, yo creo que...
Era Gaspar antes, presidente.
Sí, Gaspar presidente.
2002, 2001.
2002 sí, sería.
2002.
Sí, sí. Sí, habíamos ganado la Champions del 2000, sería 2001-2002.
Y terminas yéndote ese año, ¿no?
Termino quedándome. ¿Sí? O sea, yo tengo la propuesta del Barça, que difiere mucho de lo que habíamos acordado en un momento. Incluso, te voy a decir, yo no sé si lo he dicho alguna vez, en ese contrato hay una cláusula como que el Inter pone un dinero que faltaba, o sea, un dinero de esa negociación. El Inter está muy interesado en que yo salga del Madrid para que se acelere lo de Ronaldo. Y el Inter, viendo que yo no firmaba, dice, oye, ¿qué pasa? Pues faltan cosas en el contrato que parecían que eran unas cosas y ahora son otras. Y el Inter dijo, no hay problema, poner una cláusula que lo que falta lo ponemos.
Estaba Moratti allí, Moratti.
Y ahí ya fue cuando dije yo, vamos a ver. Resulta que me voy al Barça a jugar... Y a mí me paga el Inter. Me tengo que ir primero a Milán para que el socio culé o el socio del Barça no sienta como que está pagando un poco el traspaso de Ronaldo al Madrid. Y yo me tengo que ir primero a Milán con un avión. Después me tengo que ir desde Milán fichado por el Barça al Inter, no al Real Madrid. Digo, esto me parece de película. No, te lo juro
que fue una historia tremenda, sí, sí.
Bueno, sí, hay algunas cosas se me olvidan ya un poco de lo que pasó. Pero te lo juro que fueron 3-4 días.
¿Terminas jugando ese año?
Ese año no, ese año ya hice las maletas, jugué algo, pero poco, ya sabía, ¿no? que era complicado, estaba sentenciado.
Es un episodio histórico del fútbol español,
sí, sí,
¿eh?
Sí, sí.
Orientes a punto de irse del Madrid al Barcelona pasando por el Inter de Milán, una cosa muy loca.
Pues te digo una cosa, tú en el Barça lo he hecho carrera.
A mí me llamó Van Gaal, porque sí. Yo no me lo creía. Yo decía, esto tiene que ser una artimaña.
¿Un imitador
de para...
¿Y sí, qué te
dijo? A ver si era Vittorio.
No, hablé con un directivo del Barça, no recuerdo el nombre, con el que estuvimos negociando. Y después Van Gaal en un... Porque yo quería saber, oye, vale, pero yo necesito saber si el entrenador me quiere, que a mí que me da irme... Me están abriendo las puertas, me gustaría irme a otro sitio, pero si finalmente el Barça es el que está poniendo todas las cartas sobre la mesa para que yo vaya, pues oye, pues, si el Madrid no me quiere, y encima no le importa, que a mí era algo que me sorprendía, no le importa que me vaya al Barça. Bueno, pues,
lo decías una y otra vez, pero de verdad que no le importa que me vaya al Barça.
Sí, esa fue mi frase más dicha a Ginés. Oye, final, de verdad que no le importa que me vaya al Barça. No, yo creo que lo que quieren es que salgas. Vale, bueno, nada.
Bueno, historias del fútbol. Bueno, Arantxa, acaba de hablar Ancelotti. Bueno, hemos conocido unas palabras de Ancelotti. Y atención, porque tiene mucho que ver con el mercado de verano. Y Ancelotti ha sido bastante tajante, ¿no?
Sí, ha sido hace una hora y media o algo así, en lo que es la previa del torneo en el que va a participar el Real Madrid en Estados Unidos. Ha sido solo con los medios estadounidenses y también mexicanos, porque el Club América es uno de los equipos que forma parte de ese torneo, en el que también están Barcelona, Juventus, como ya sabéis, se llama Soccer Champions Tour, y Ancelotti y Thibaut Courtois han dado esa rueda de prensa. Lo más destacado, sin duda, es algo que ya hemos dicho mucho en COPE, que ya sabían los oyentes de COPE, pero suena distinto cuando el que lo dice es el jefe, el que manda en el vestuario del Real Madrid, cuando lo dice Ancelotti. Así suena.
La pregunta es, ¿Carlo va a fichar el Madrid?
No puedo hablar de los fichajes, pero ya te digo que todo se ha acabado, no fichamos a nadie. Estamos bien así.
No fichamos a nadie, ese es el titular de Carlo Ancelotti, ¿no?
Bueno, es muy contundente, ¿no? No fichamos a nadie. Es verdad que también está en su papel de decirlo. Sabes que los entrenadores muchas veces...
Bueno, pero no ha dejado ningún espacio a la duda.
No ha dejado ningún espacio a la duda, porque también eso, esa declaración de Ancelotti significa un poco lo que decíamos ayer, que Ancelotti cuenta con que Asensio se va a quedar, porque la única opción que yo veía y que en el club se podía barajar es que si se iba a Asensio, buscar a un delantero o a un extremo para completar la plantilla, pero con esa declaración de Ancelotti viene a reforzar un poco la idea de que Marco Asensio va a cumplir su temporada en el Real Madrid y se irá cuando finalice su contrato de forma libre para intentar buscar un mejor contrato fuera.
Y la otra pregunta es qué pasa entonces, ¿no? ¿Cuáles son los recambios para Benzema, no?
Sí, que cuál es... bueno, concretamente le han preguntado por la figura de Hazard, porque Hazard es un hombre del que se va a hablar por cómo ha llegado y se le ha visto muy fino en el entrenamiento. Ya dijo, el año pasado se insistió mucho si se le podía ver por la derecha, si podía jugar junto a Vinicius. Bueno, y cuando se le ha preguntado por el rol que podía tener Hazard y si se le podía ver como suplente de Benzema, esto es lo que ha dicho sobre la posibilidad de que Hazard juegue como falso 9.
Delantero centro, de momento tenemos a Borja Mayoral, que ha vuelto después a la temporada pasada en Getafe. Tenemos a Mariano, tenemos la tasa de la cantera, hoy ha llegado Eden. Aprovecharemos de estos partidos para probar a todos en esta posición. También, si Karim está completamente disponible para este partido, que naturalmente va a jugar.
Bueno, dos noticias. No fichamos y Hazard lo mete en el paquete de nueve. ¿Qué te parece, Moro? Que parecía claro que no iba a fichar y encima mete como falso nueve a Eden Hazard.
Claro, y si nadie se quiere ir, para que entren primero donde deben de salir, ¿no? Y lo de Hazard, bueno, pues una vez que el año pasado dijo que continuaba, que se quedaba, pues hay que buscar la mejor versión. No sé
¿De falso nueve le ves o no?
De falso 9, yo siempre le he visto más, por lo menos al mejor Hazard que he visto en el Chelsea, partía de la banda izquierda. La banda izquierda en el Madrid tiene dueño y señor ahora mismo, que es Vinicius. Lo veo también jugando de media punta, pero me da exactamente igual. Lo que quiero es que recupere el nivel. Y si este jugador es capaz de recuperar el 90%, el 85% de lo que yo he visto de él, da igual que juegue de media punta, de falso 9, de banda izquierda, porque es muy bueno. Lo que pasa es que en estos dos años pues no hemos tenido la suerte de poder verlo, y entre las lesiones, la falta de ritmo y todo. Ahora, la noticia es que viene bien. Faltaría más.
Pero
que
es
no venga bien.
Pero es noticia.
Es que ese es su trabajo,
pero
que venga bien, claro.
Pero
ya
es noticia,
lo que venga, que Dios, que sea lo que sea, ¿sabes? Pero que venga bien, claro, que es que los jugadores tienen que venir bien a la pretemporada.
Bueno, pero es que, Moro, pero es que en los últimos años no ha venido tan bien.
Los antecedentes te dicen que no ha sido así, pero me da igual que sea Hazard, que sea Mariano o que sea un jugador de la cantera. O sea, tú cuando vas a hacer la pretemporada, bueno, puedes haber cogido medio kilito, puedes haber cogido un kilito. O sea, las vacaciones están para disfrutar un poco, pero es que lo que viene más adelante y el fútbol, como se está poniendo, que cada día es mucho más profesional, y la competencia que tú tienes en equipos como el Real Madrid, Barça, Atlético Madrid, Valencia, los que sean, te invita a que vengas en tu mejor forma para que no haga falta hacer un extra de pretemporada, ¿no?
Solo digo una cosa ya, Tomás y Manolo y David, decir lo que queráis sobre Benzema. Yo siempre hago una reflexión. Cuando el Madrid pierde, que pierde muy pocas veces durante la temporada, es uno de los... El día siguiente es un día malo para el Madrid porque todos decimos, es que este no está, es que necesita esto, es que necesita lo otro. El año pasado, para mí hay dos o tres partidos malos, que son el Atlético en la Copa, el del Barça en la Liga, el 0-4, y el de París en la Champions en París. En los dos, en el Atlético del Barça no está Benzema, y en el de París Benzema venía de una lesión. Y ahí se reclamó un sustituto para Benzema, que son los peores momentos, porque en los buenos momentos tú no reclamas nada. Si Benzema está bien, no se constipa, juega bien, pum, 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 pues no hay más que hablar. Benzema y para adelante. Pero cuando no está, es cuando tú dices, ¿y qué pongo ahora? Y lo que propone es Mariano, que Mariano se lesiona mucho también, ¿eh? Y sin jugar. Borja Mayoral, que es un buen jugador, pero no sabemos si a la altura del Madrid, porque no hemos visto una temporada de suplente de 9. Y Eden Hazard de falso 9, no sabemos cómo va a funcionar. O sea, yo planteo esto para cuando vengan las malas, ¿no? Porque cuando vengan las buenas ya sabemos que todo va muy bien, ¿no?
Bueno, hay que decir una cosa. Yo creo que el Madrid de este año va a ser un Madrid mucho más fuerte de atrás.
4-4-2.
Va a recibir mucho menos goles, o por lo menos eso es lo que va a querer Ancelotti. Va a meterle mucho más vigor, mucho más físico. Y va a ser un equipo que va a tratar de aprovechar las pocas ocasiones que tenga para sumar de 3 en 3. Si tú eres capaz de mantener tu portería a cero muchas veces, vas a pelear todo. Y yo creo que Ancelotti ha pensado, bueno, si no tengo a Mbappé, voy a hacer el equipo más fuerte. Rüdiger, Tchouaméni, voy a hacer el equipo más fuerte. Es verdad que tienes que tener un tío que meta los goles. Y es verdad que Benzema el año pasado hizo su mejor temporada como 9. También es verdad que Benzema este año va a cumplir 35 años. También es verdad que Benzema el año pasado tan solo se pierde 10 partidos, 7 por lesión y 3 por decisión técnica. Pero casi casi podemos decir que el año pasado Benzema tuvo una, vamos, temporada redonda.
Sí.
¿Qué pasa si no tiene una temporada redonda Benzema?
Bueno, esos 3 partidos que te he dicho.
Claro, no, pero ¿qué pasa? ¿Están a la altura Hazard, Mariano, Borja Mayoral, Asensio de falso 9?
No, ninguno.
Bueno, no lo sé si estarán o no. Pero sí sé que Ancelotti va a seguir basando su equipo en que no me marquen y ya veremos qué pasa. Por eso que el Madrid no ficha.
Es que la temporada del Madrid, digo, la pasada, la de Liga y Champions, no se concibe sin Benzema, ¿eh? Entendiendo que Courtois ha sido fundamental y decisivo en los momentos puntuales importantes de la temporada, pero sin el Benzema excelso, maravilloso, sin lesiones, porque se ha lesionado muy poquito para la edad que tiene, el Madrid no gana ni la Liga ni la Champions, ni en broma. Y yo creo que ninguno de los que están en el Madrid están al nivel de Benzema. Yo entiendo que el Madrid se la juega otra vez a que Benzema repita una temporada parecida a la que ha tenido.
Sí, pero yo creo que son dos cosas distintas. Si tú recuperas, como dice el Moro, una gran versión de Hazard, tienes un futbolista extraordinario. Extraordinario. Porque lo hemos visto. Para que aquí no lo hemos visto, precisamente, ¿no? Sí. Pero si tú eres capaz de decir, voy a tener un buen Hazard, no digo el mejor, oiga, tienes un salto importante. Y luego es que hay una cosa, claro, que es que la idea era Mbappé, que Mbappé no solapaba a Benzema. Ahora, ¿qué delantero centro fichas tú, Haaland?
No, no, ya dijo, escucha, Florentino fue muy claro, dijo, si fichamos, o sea, para sustituto de Benzema, alguien que esté para jugar
claro.
Como sustituto de Benzema.
Claro, claro. Es que el perfil que tú tienes en el equipo, que es Mariano, ese es el perfil que necesita un equipo como el Real Madrid con Benzema.
Jugado, Moro, ¿cuánto has jugado en el
Madrid? Sí, ese es el problema. O sea, yo lo que veo, la incógnita, tú no puedes traer a un tipo, o traes a alguien con mucha experiencia y ya que esté en el ocaso de su carrera, pues como trajo el Barça, por ejemplo, a Larsson, que le dio buen rendimiento.
Una de Bayor, un Manolito de Bayor.
Algo así, que sepas que no va a jugar, pero claro, en los 3 partidos que comentas, sí, Mariano, esos tres partidos no los jugó, pero si los hubiese jugado, ¿tú te crees que hubiese sido el jugador que hubiese desatascado? Si mete en esos tres partidos, pues después le hubiésemos puesto a parir a Ancelotti si no lo pone más partidos. Sí. Pero es que el 9 titular es Benzema.
Es así.
Y el perfil del sustituto tiene que ser alguien que sepa que no va a jugar mucho. Claro, y que cuando no esté Benzema, por lo menos juegue, porque es que ha habido muchos partidos que estando Mariano tampoco ha jugado.
Bueno, es que para pero empezar es un riesgo, por eso, pero para empezar, el 9 que prefiere que se quede Ancelotti y el sustituto de Benzema sería Borja Mayoral.
Él quiere Borja.
O sea, que Mariano estamos hablando de que sería el tercer delantero. Y de hecho, en esa declaración que acabamos de escuchar, si te fijas en el orden, cuando le preguntan, porque sí, yo creo que la pregunta va enfocada hacia el clásico, ¿no? Porque Benzema se va a incorporar al entrenamiento el martes en Las Vegas y el día 23, cuatro días después, se va a jugar ese primer clásico. ¿A quién veríamos de delantero en el clásico? Bueno, pues habla primero de Borja Mayoral, segunda opción Mariano y luego ya la tercera de Eden Hazard, con lo cual eso significa que Ancelotti tiene claro lo que prefiere.
Seguro, pero luego además vamos a montar el número por el clásico ese. Yo ponía de 9 a Tchouaméni y despistaba a todo el mundo. Claro, pensé, ahora vamos a montar un número con el clásico de no sé dónde.
El debate
lo planteamos un poco, yo creo que para esos partidos importantes, que es cierto que si Benzema está bien es que no tiene ningún problema. Porque
tanto Borja como Mariano saben el rol que van a asumir si Benzema está bien. Ahora la pregunta es, si Benzema no está, si Benzema se lesiona, como decía Manolo, o sea, ha tenido una temporada excepcional en todos los sentidos. Es muy complicado que te salga una temporada tan redonda en lo profesional y en lo personal. Y lo personal digo, las lesiones, todo lo que te hace que te pierdas mucho. Muchos partidos. Le ha salido una temporada excepcional. Si en el caso de que Benzema no tenga esa temporada excepcional y se lesione más o que no esté en el campo tan habitualmente como la temporada pasada, ¿se va a confiar en el otro delantero? Me da igual que sea Mariano, que sea Borja, o vas a cambiar de esquema. Entonces, yo creo que el perfil de estos dos es perfecto porque ellos saben perfectamente el rol que van a asumir en el equipo. Ahora, su gran pregunta o su gran apuesta es decir, si no está Benzema, ¿soy yo el que va? Pues eso solo lo va a determinar si salen en un par de partidos y son determinantes, si hacen goles, si la gente empieza a llamarles la atención, por decirlo de alguna manera, a hacer goles o a ser importantes para el equipo.
Bueno,
por
lo que ha dicho,
además yo creo que Valverde es titular y entonces de los tres tenores tienes además Camavinga y Tchouaméni. Yo creo que el Madrid va a jugar con cuatro en el medio campo. Que el cuarto sea ese Valverde como en la final ahí corrado a la derecha, pero que son cuatro. Entonces arriba te van a quedar dos plazas.
Yo creo que hay partidos en la Liga que no necesitas esos cuatro. Yo creo que hay partidos en Europa o en la Liga Española muy potentes que los necesitas, pero en otros yo creo que no los necesitas, que no lo hace
pero
falta.
Pero que te puede poner el 4-3-3 que a él le encanta y todo lo que tú quieras. Pero yo digo que cuando se tenga que jugar las habichuelas, se va a hacer fuerte atrás y le va a tener un
bueno, porque es un entrenador que es conservador en lo que le va bien. Y lo que le ha ido bien este año pasado es que en el momento decisivo puso a Valverde y le fue bien.
Claro, pero Corro es conservador porque es inteligente.
Sí, porque le va bien. Porque le va bien. Ni un pero.
Claro, es que yo creo que él dijo, vamos a ver, esto de jugar, a tener el balón, a hacer partidos de ida y vuelta, eso a mí no me va. A mí me da más estar bien arropado, fortalecer al equipo defensivamente, tengo un buen portero, dos centrales muy rápidos, que es lo que me interesa, estar replegadito, juntito, y cuando robe, a volar. Y le ha ido, vamos, que ha ganado todo, o sea, que ha ganado todo. Yo creo que el año que viene va a seguir, lo que te he dicho anteriormente, reforzando su sistema defensivo, y arriba, pues ya caerá alguna, y si no cae, empata cero.
Sí. También creo una cosa, muy importante la gira americana, pasan cosas allí, Allí pasan cosas. Moro, en un este de pretemporada, los jugadores ven el rol que van a tener y alguno a lo mejor toma una decisión,
Sí, totalmente. Yo por eso te digo que vamos a esperar un poco a ver cómo termina la pretemporada, y es verdad que hay muchos jugadores que se obcecan y sabemos que a la sombra del escudo del Real Madrid se vive muy bien y aunque sea suplente pues sigues estando en un grandísimo club y te da opciones luego cuando quieras salir a tener las puertas abiertas de equipos Champions sin ningún problema, pero hay jugadores que no se conforman con eso. Oye, yo voy a tener un rol secundario, es que yo estoy en una edad, joder, cuando tú tienes de 26 a 29 años, yo no me conformaría. O sea, yo personalmente, es mi manera de pensar. A mí me gustaría jugar y me gustaría demostrar. Pero
tú sabes, Moro, cuánto han ganado los jugadores del Madrid esta temporada.
Claro,
solo
es que
en primas. Solo en primas.
Que sí, que sí, que sí. En primas dos, y en títulos. Porque los
bueno,
títulos
no, pero yo te hablo ahora de primas. Vamos a la buchaca, que cuando llegas a tu casa, lo que llevas. Solo en primas del Madrid se ha metido este año 2 millones de euros. Es decir, jugadores que han jugado un minuto o minutos residuales.
2 kilos.
2 kilos para la buchaca. Entonces hay algunos que dicen, bueno, a mí qué más me da, me queda un año, yo aquí sigo, que con lo que me van a caer de primas y lo que tengo de sueldo, ya me iré a jugar, aunque tenga un año más, otro año fuera.
O sea, un chaval del Castilla sí. Que haya jugado, no sé si hay alguno que haya jugado en Champions y en Liga, Arancha, no tengo ahora en la memoria, pero se ha jugado un minuto en la Liga y otro en
Vallejo.
La Champions, 2 kilos.
No sé lo de los chavales del Castilla, pero
no sé,
en nuestra época lo de los chavales del filial, es verdad que si jugaban y alguno jugó algún que otro partido, había un tanto por ciento de esa, claro. De esa, había una prima, me parece, que se dividía entre toda esa
una
gente.
Parte
que
para ellos, una parte,
exacto,
para
y una parte bastante interesante.
Pero para que la gente lo entienda, Mariano, Jovi, Vallejo, claro. Se han llevado 2 millones de pavos. Isco
sin un minuto en la Champions, 2 kilos.
2 kilos, claro.
Yo dormía con una foto de Courtois en la mesita de noche y una de Benzema pegada en el armario.
Oye, os voy a dejar solo al Moro porque, atención, hay noticia en el Atlético de Madrid. Vamos a contar un fichaje.
¿Qué
Moro,
ha pasado?
Te agradezco muchísimo que nos hayas regalado
es
esa noche.
Un auténtico placer.
La historia del Barça de la noche de Mónaco.
Un abrazo, amigos.
Un abrazo, hasta luego. Chao. Atención, Javi Gómez. Hola, Javi.
Hola, ¿qué tal, Corrochano?
12 y 25, hay noticia, fichaje del Atlético de Madrid.
Sí, es una noticia que adelantaba hace unos minutos Sky Sport, el medio italiano, y que COPE ha podido confirmar. Lo primero es una salida, Neguen Pérez se va a marchar a Udinese. Ayer recuerdo que lo contamos, el jugador se marchaba por la mañana de la concentración a hacer unos papeleos, seguramente relacionado con este tema. Y Nahuel Molina, lateral derecho, 24 años, internacional argentino, y además petición expresa de
Diego
Pablo Simeone a Gilmarín, el que quería para el lateral derecho, está muy cerca, falta de unos detalles, de recalar en el Atleti. Así que el club hace un esfuerzo por contentar a su entrenador, que ya dijimos ayer iba a quedarse con Bas, pero completará el equipo y el lateral derecho con Nahuel Molina.
Y con esto se acabó, ¿no?
Y con esto, teóricamente, se acabó. Vamos a ver si hay alguna salida por la que pueda ingresar.
Ahora
algo
cuando
más
empieza
dinero,
el espectáculo.
Pero...
Ahora cuando empieza, hay que empezar a sacar, tíos.
Bueno, pero te digo que con esto se acabó las llegadas, ¿no?
La llegada, sí. Sí.
Está informado por Richetti, datos de Nahuel Molina. Solo se ha perdido 3 partidos esta temporada con Udinese, 7 goles en Serie A, más 1 en la Copa Italia. Titular con Argentina en la finalísima que se jugó hace muy poco contra Italia.
Habla muy bien, ¿eh?
Lateral derecho de mucho recorrido y con muy buena pegada. A mí me encanta, remata Bon Richetti. O sea, que buen fichaje. Yo no lo he visto jugar, ¿eh? No sé si alguno lo habéis visto
jugar.
Buen jugador.
Es lo más parecido, entre comillas, que hay a Trippier. Lo más parecido.
El Cholo estaba como loco porque viniera él. Sí, expresamente
él.
Nahuel Molina.
Queridos, este...
Pero no era fácil, claro.
Este es más que Trippier, ¿eh?
No, digo que es lo más parecido como
vale,
jugador.
Pero ¿qué es más? Bueno, a ver el Atleti, chico. Yo el Atleti pienso que el año pasado pensábamos todos, fíjate tú, con lo que se ha reforzado y demás, tal, no le salió. Y este año que parece que está ahí medio y vaqueando, a lo mejor es el año.
Yo creo que tiene igual de buen equipo que el año pasado, igual de buen equipo, y entonces era favorito. No
sí,
le
claro.
salió, o sea que yo le meto,
no
entre,
le salió,
yo
sí.
le meto entre los favoritos. Pero con este fichaje hace...
¿Entre los favoritos a qué?
A ganar la Liga. A ganar la Liga. Yo le meto entre los favoritos a ganar la Liga. A pelear
amigo,
la Liga.
A pelear es otra cosa.
A pelear la Liga. Digo que con este...
A pelear y otra es favorito a ganar.
Con este...
No es favorito a ganar.
Con este fichaje, Manolo, hace 2 fichajes. Porque Marcos Llorente pasa al centro del campo. O sea, ya no va a jugar de lateral.
Por fin.
Sí, sí. Pero bueno, está muy bien. Todo eso está muy bien.
Y te digo una cosa.
Pero no Witzel,
Witzel es un espectáculo
también,
en el centro
también,
del campo.
También,
¿eh? Es un espectáculo.
Bueno,
¿Tú no le metes entre los favoritos a ganar la Liga?
No, yo le meto entre los favoritos. A ganar la Liga, para mí...
¿Candidato
o
favorito?
Dos.
Volvemos a aquello.
Claro, para mí ganar la Liga hay uno por encima de todos, que es el Madrid.
El Madrid es el gran favorito.
Y el segundo...
El Barça.
El Barça, pero vamos,
sí.
No hay ningún color. Y después viene el Atlético Madrid, si es que esto está sumado. Y después, si me dices que te siga diciendo, pues te diría
el Sevilla, ¿no?
Sí que la clasificación está
pero
hecha.
Pero para mí, que el año pasado mucha gente dijo que el Atlético de Madrid era el gran favorito, venía de ganar la Liga, y dijo, es el gran favorito, y yo podía asumir ese discurso, gran favorito para ganar la Liga. No le salió, tiene el mismo equipo, quitas a Luis Suárez, que es evidente que no estuvo el año pasado en su mejor momento, y tiene, vamos a ver Morata qué tal le va, Saúl, a ver qué tal le va, Y luego este chaval que acaba de fichar, Nahuel Molina, ¿no? Eso es el Atleti.
Sí, pero con ese equipo que tenía el año pasado, el Atleti acabó a 25 puntos del Madrid.
Desastroso.
Lo eliminaron de la Copa y lo echaron de la Champions.
Para mí, o sea, un fracaso de temporada.
Que no ha fichado a Haaland, ¿eh? Sí. El Atlético de Madrid para dar el salto de calidad. Ha fichado dos buenos jugadores para completar una buena plantilla, pero que le sigue faltando el mega crack que le vino hace dos años y que le hizo ganar una liga, que se llamaba Luis Suárez, que le metió 22 goles en la liga y que te hace ganar un título.
El que mejor
y
ha fichado...
Bissell, este es un espectáculo viéndole entrenar. Nahuel es un espectáculo viéndole subir la banda. El otro, pero al final los títulos los ganan
arriba,
los mega crack.
Arriba, sí, sí. Bueno, el que mejor ha fichado es el Madrid. Para mí, el Madrid ha fichado dos jugadores muy buenos y tiene una plantilla que ha sido campeón de liga y campeón de la Liga de Campeones.
Yo más que por lo que ha fichado bien, por lo que ya
por
tiene.
Tiene
un equipo muy bueno y un equipo muy hecho. Yo creo que el Barça, si firma lo que dicen que va a firmar, que le queda por firmar.
¿Qué dices? Lewandowski y Koundé.
Sí.
¿Con esos dos te vale?
Plantillón.
Y el pequeño Pichón no se ha fichado, ¿eh?
Escúchame,
el pequeño
si
Pichón
el Barça...
no tiene fichado a la falta que de ponerse de acuerdo con el Chelsea, pero lo tienen hecho, ¿eh?
Claro, si
Marcos,
fichan a
sí.
Marcosco,
¿eh?
Claro, o se fichan a Pelicueta o sí, a Marcos.
Es que a Marcos lo tienen tirado.
Ahora que ya hablaba Manolo, yo sé el Barcelona ficha lo que digo. O sea, lo que ya ha fichado me sorprende, pero ya está fichado.
O sea, que el equipo sería, perdona, sí. sería el equipo sería, pongamos a Pelicueta, Koundé, Piqué o Araujo, sí. Marcos Alonso.
Sí.
En el centro del campo pongamos Busquets, Gavi, Pedri.
Sí.
Arriba, Rafinha,
Lewandowski.
Lewandowski.
Y Dembélé o Ferran.
Ay,
no sé. Oye, te digo una cosa,
Bernardo
a la
Silva,
altura
¿no?
del Madrid.
Y Bernardo sí, Silva, ¿no?
Sí, sí. Bueno, ya...
Yo no, creo... pero que te voy a decir una hora.
Bernardo Silva son 70, 80 millones,
no,
yo creo.
No, voy a decir
no lo descartes, no, corro. No descartes que Laporta está con las palancas, que va todo loco.
Ya que pero estamos,
fíjame,
¿no?
El Barça si firma... Es que no voy a decir todo lo que habéis dicho. El Barça si firma Lewandowski... El Barça, como ha dicho Guas, es
Lewandowski
candidato.
Koundé. No, un central.
Y
un central.
Oye, es que te pilla. Lewandowski y Koundé es candidato no a pelear la Liga al Madrid. Es candidato... que si no la gana sería otro fracaso, porque es un equipo con una plantilla brutal. Habría hecho una delantera que da miedo, pero es que la delantera suplente del Barça daría miedo también. Porque es que tendría seis futbolistas de mucho nivel.
Algunos se va a ir,
donde,
¿eh?
Bueno, pero yo es que cuento que se va a Memphis Depay.
Sí, Memphis Depay.
Pero mira que se queda. Rafinha, Lewandowski y Dembélé. Ponlos como los titulares.
No, no.
Y ahora los suplentes serían Ferran, Aubameyang y Ansu Fati. ¿Tú sabes qué seis futbolistas son
sí,
esos?
Sí, 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 es un ataque...
Que son seis futbolistas, que es lo que te estoy hablando anteriormente, del Atlético de Madrid. Seis futbolistas para que entre los seis te sumen... Vamos, si no te fuman entre esos seis 70, 80 goles, tienes un problema
bueno,
en tu vida.
Bueno, escucha, las dos alas, Dembélé y Rafinha, no son súper goleadores.
No,
no son...
pero uno da 13 asistencias, que son
eso
13
sí.
goles.
No, yo es que yo digo que Lewandowski te puede hacer en esa temporada...
30.
Sí, 25 o 30 goles te los puede
sí,
hacer.
Sí. Sí,
claro,
sí.
Entonces, eso sí que son futbolistas que marcan diferencia. Por eso te digo que el Barça, nos reímos mucho, pero como el Barça
no, hombre,
firme...
No, joder, el equipo que hemos
como el Barça firme,
de carrera,
el Barça, equipazo,
claro.
El Barça va a pelear la Liga.
El Barça está
ahora mismo... va a pelear.
El Barça está a nivel... Club Estado.
Sí, sí, que es
bueno. Está al nivel,
no.
Lo que queremos
si
lo fichamos.
Si un Barça cómico fue su campeón.
Claro.
Sí, sí,
claro,
sí.
Pero joder, pues si es que esto lo que
hizo ese Atlético Madrid que volvió loco.
Escucha, fue su campeón, pero muy, muy, muy lejos del primero.
Bien,
oye. Entonces, ¿cómo estaba el tercero?
Sí, sí, muy
hace un minuto le estaba
ahí. No, para mí el Atlético Madrid es fracaso de temporada absoluta.
Correcto, pero es que el Madrid fue host category, que dicen en el Tour. Entonces, a ese no le pillaste y era campeón en Navidad. Ahora, ese Barça que hemos visto que ha sido una cosa lamentable, que no ha competido en dos torneos europeos y no en nada, acabó su campeón de Liga Española.
Sí, sí,
lejos.
Esa es una lectura.
Oye, una cosa,
sí, no, pero lo que dice Guas tiene razón, que aun estando lejos ha sido su campeón,
claro.
En el momento que le inyectes talento y gol arriba, porque el problema que tenía el Barça este año, mírate los números del Barça en los goles.
De coño.
Es que era un equipo de broma, porque llegó a Aubameyang y Ferran en invierno. No metían un gol al arco iris.
Sí, sí, sí.
Ahora, tú a ese equipo le metes gol, le metes jugadores desequilibrantes y coño que se va a pelear. Joder, que
pero
se
seguro.
Va a pelear.
Oye, déjame que le pregunte una cosa más a Javi, os despido, que vamos con el Tour de Francia, que está muy emocionante. Javi, ha fichado una coach, ¿no? Una motivadora del Atlético de Madrid.
Sí, ayer por la tarde llegaba a la concentración Norma Becerra, que es esta nueva coach que implanta el Atlético de Madrid en el staff del Cholo, y esta mañana ya ha asistido al primer entrenamiento. Nos pillaba un poco por sorpresa porque, claro, no hay ninguna mujer en el cuerpo técnico del Cholo Simeone, entonces rápidamente nos hemos preguntado que quién era y ya nos comentaba el club que es una licenciada en psicología que tiene varios máster en coaching, en psicología, en neurociencia y que tiene mucha experiencia en varias empresas grandes y proyectos importantes. Así que nueva figura en el staff del Cholo y segundo fichaje del cuerpo técnico tras la incorporación de Gustavo López hace una
gente
semana.
Cerca del vestuario, que he dicho yo al principio, Javi, que me había comentado esta tarde y que parece necesitarla el Cholo.
Sí, sí, porque el año pasado dijo en alguna ocasión que se había pedido un poco de motivación, que podía haber afectado la presión. Pues bueno, yo creo que Gustavo López no es un coach, pero sabe mucho de fútbol y sabe mucho del trato con las personas, es un gran comunicador y esta chica nueva, Norma, pues parece que también por su experiencia, así que...
Seguro que lo va a hacer muy bien, pero acuérdate, seguro que lo va a abordar la chavala.
Que falta un delantero, ¿no?
No, pero escúchame, pero a esa la acaba motivando el Cholo, ya lo verás.
Al revés, ¿no? Al
porque
revés.
Si, vamos, si el Cholo no tiene para motivar a ese equipo, vamos.
Bueno, pero algo habrá visto que necesita.
No, seguro, y además, bienvenido todo lo que sea novedoso y que ayude al fútbol.
Javi, un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo, por cierto, mañana presentación de Samuel Lino, que parece que saldrá del equipo, pero bueno, lo van a presentar.
Mira, el delantero
a la
que queríais, el delantero que queríais.
En el Metropolitano, y también pero, ¿y primer entrenamiento que van a tener en el campo de golf.
Mañana, Javi, ¿y dónde va Lino?
Pues tiene buen mercado en Portugal, porque este año se ha salido allí, en el 11 de la temporada.
Gil Vicente, entonces, estaba en el Gil Vicente.
Donde quiera, sí. Jorge Méndez.
Sí, entonces, bueno...
Acuérdate que fue un buen saltador de longitud, sí, ganó una medalla de bronce.
Lo menos.
Bueno, Javi, que gracias por contarnos el fichaje de Nahuel Molina, que va a llegar al Atlético de Madrid, el lateral derecho que quería Siménez. Gracias, Javi.
Un abrazo a todos.
Arancha, que te he interrumpido con esta noticia del Atlético de Madrid. ¿Algo más del Real Madrid que quieras decir?
Bueno, simplemente...
Ah, lo comentar... de las entradas.
Lo de las entradas de la Supercopa. Que no, las entradas de Supercopa, que llama un poco la atención que los aficionados del Real Madrid tan solo han solicitado los socios, concretamente 1.800 entradas al club. Entonces esa petición es la que ha trasladado el Real Madrid a la UEFA y son las entradas que van a tener los aficionados socios del Real Madrid. Sin embargo, los de la Eintracht han pedido 8.000, con lo cual solo la que ha pedido los socios 8.000 con 1.800 y ahora hace falta ver qué va a pasar con las otras 17.000 que va a poner la UEFA a la venta el próximo martes, a ver si el estadio va a ser blanco entero, porque los dos equipos visten de blanco, pero a ver si va a ser más blanco alemán o más blanco madridista.
Te digo una cosa, Arantxa, no tenga ninguna duda. O sea, van a ser 90% del Eintracht y si ganan las Cibeles, 90% del Eintracht. Esa gente está zumbada, te lo prometo. Estuve en el campo yo el día del Barcelona. O sea, digo, esta zumbada se portaron muy bien para mí, por mucho que se comentara lo contrario. Pero, vamos, yo no he visto...
Una afición muy bien organizada.
Yo no he visto, no he visto nada igual a lo que yo vi aquel día en Barcelona, desde las 10 de la mañana hasta que acabó el partido. Una locura.
Yo creo que todavía alguno del Camp Nou se presentará con la entrada para entrar en Helsinki.
Gracias, Arantxa. Hasta mañana.
Un beso, hasta luego.
Me lo he pasado muy bien con Lama, Guas y David Sánchez. A ver si repetimos.
Ahora es que te hace una cosa, cartel como este. Para tener ya poco todo el verano.
Hoy plaza
no,
grande,
no, creo, no creo que se repita. No creo
la, la ganadería era flojita, pero el cartel de los toreros...
No investían, pero los toreros
no, no, nosotros le hemos sacado todos los pases que tenía el toro.
Ya ha preparado, Corro, semana que viene, Lewandowski, Koundé, Bernardo Silva. Bueno,
todos los días uno.
Te está haciendo el verano el Barça, ¿eh?
Gracias, David, hasta mañana.
Hasta luego.
Adiós, Tomás, un abrazo.
Yo, guapo, un abrazo.
Gracias, Lama.
Adiós, hombre.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.